Mucho de que Aristóteles es el padre de la persuasión, y yo mismo te lo he dicho en muchas ocasiones, pero ¿cuántas veces nos hemos parado a pensar qué significa realmente esto? ¿Cuántas veces hemos pensado en qué implicaciones tiene? Bueno, pues en este vídeo vamos a analizar el papel que tiene Aristóteles para todos los copywriters, qué nos podemos sacar de él y, en definitiva, qué podemos aprender. Pero antes de continuar, ya sabes que si quieres seguir aprendiendo, profundizando y sabiendo más de todos estos temas persuasivos, puedes dejar un me gusta, suscribirte y compartirlo, que al final estamos en Copymelo, el espacio en el que aprendes a impulsar tu negocio con textos que vendan. Y que si todavía quieres profundizar un poquito más, puedes irte ahora mismo a las notas del programa y apuntarte completamente gratis a la lista de correo, que es un espacio donde cada día comparto nuevos consejos, estrategias, ideas y, bueno, en definitiva, todo lo que vas a necesitar para que tu negocio funcione de la mejor manera posible. Bien. Con todo eso listo y con todo eso preparado, quiero que hablemos de Aristóteles, de uno de la persona que muchos consideran el padre de la persuasión. Y que yo creo que además hay mucho que podemos aprender los que nos dedicamos a la venta, a la persuasión, al emprendimiento, al copy de Aristóteles. Así que te hago una pregunta antes de empezar. ¿Cuántos anuncios has visto hoy? Seguramente decenas o cientos, en función de la hora a la que me digas esto. Si solo estás en casa, seguramente con el teléfono móvil en alguna red social has visto alguno. Si has salido por la calle, entre marquesinas, paradas de autobús, etcétera, hay un montón más. Si te has montado en un coche, pues en la radio habrás escuchado varios. Y si has visto la televisión ya, ni te cuento. O si has abierto YouTube y no tienes YouTube Premium. Al final, el objetivo de cada uno de ellos es el mismo, es persuadirte, ayudarte y acompañarte a que tomes una determinada decisión. Y ahí es donde entramos nosotros, los copywriters, las personas que nos dedicamos al arte de escribir para persuadir, para vender e influir. Y prácticamente todo lo que sabemos, todo lo que hacemos y todo lo que podemos aprender es algo que ya nos dejó Aristóteles hace mucho, mucho tiempo. Algo que él determinó hace más de 2000 años y que hoy en día sigue siendo tremendamente vigente y que la mayor parte de los profesionales lo que hacen es aprender sobre lo que ya hicimos. Así que creo que esto es muy, muy interesante. Para ello tenemos que irnos a Atenas, siglo IV a.C., un espacio donde no hay redes sociales, donde no hay anuncios digitales, pero donde la persuasión sigue jugando un elemento fundamental. En ese momento, y en esa antigua Grecia, la oratoria es un superpoder. Hay mucha política, juicios, asambleas, así que saber hablar podía salvarte el cuello literalmente. Y en este escenario, Aristóteles observa y pensaba: aquí no hay solo labia, las personas que saben hablar puede que no sean conscientes, pero todas las personas que tienen esa capacidad de transmisión repiten patrones, ideas, y con todo ello escribe un libro que a día de hoy sigue siendo un manual perfecto de persuasión, que es Retórica, un libro que es un poco pesado de leer, pero te lo recomiendo mucho. Yo me lo leí hace algunos años y te aseguro que merece mucho, mucho la pena, ¿eh? No te va a decepcionar. La cuestión es que durante toda esa etapa hubo un gran enfrentamiento, que era la posición de los sofistas contra la posición de Aristóteles. Los sofistas eran maestros de la retórica, pero a menudo entendían la retórica como manipulación, como la manera de engañar a la persona que tenían delante para conseguir que hiciera lo que ellos quisieran. Al final, Platón, que ya sabes que fue maestro de Aristóteles, les criticaba y él decía que la retórica, en manos equivocadas, podía ser realmente peligroso, a lo que Aristóteles entendió que la persuasión no podía ser nunca manipulación, porque si la persuasión se basa en la verdad, es una herramienta poderosa, pero que en malas manos, precisamente entramos en la otra cara de esa moneda, en la manipulación. Así que él quería convertir esta persuasión en una ciencia para poder enseñarla, porque solo si era capaz de aislar ciertos elementos iba a tener la capacidad de enseñársela a alumnos y a personas que quisieran aprender de él. Entonces, él entendió que la retórica era el arte de persuasión de forma efectiva y le añadió un adjetivo, que es ética. Para él era muy importante no engañar, no manipular, no faltar a la verdad, no hacer que las personas tomaran decisiones que realmente no querían tomar. Y para ello identificó que la retórica se podía aplicar en tres tipos de discursos. El discurso político, para convencer a la sociedad de decisiones futuras, el discurso judicial, para juzgar hechos del pasado, y el discurso ceremonial, para alabar o criticar en público. Y así estableció lo que posteriormente él llamaría el modelo retórico, con los tres ángulos y los tres pilares de la persuasión, que es el ethos, que se basa en la credibilidad y en la autoridad, el pathos, que es la parte más emocional, y el logos, que es la parte lógica, es todo aquello que va en la razón. Y explicaba que únicamente combinándolo podíamos llegar a una persuasión altamente efectiva y que realmente tuviera sentido. Entonces, el ethos, como te digo, se basaba en construir credibilidad, la confianza en quien habla, y al final él contaba que se podía construir desde dos elementos claros: la autoridad, todo lo que una persona ha respetado en un sector, y la experiencia, cuánto tiempo llevaba haciendo esto. Para ello hablaba de que había algunos elementos como testimonios, lo que decían otras personas de ti, o las pruebas de tu trabajo, y que al final la clave para poder hacerlo era utilizar un tono que fuera profesional y también coherente. Por ejemplo, él decía Nike. Bueno, no decía él, esto te digo yo por encima, perdóname, que al final solo los grandes atletas confían en nosotros, es lo que utiliza Nike al final. ¿Por qué las marcas deportivas se pelean y pagan millones, miles de millones, a algunos deportistas? Porque al final van a asociar los valores de ese deportista a su marca. Y si tú eres de LeBron James, no sé qué marca utiliza LeBron, pero yo voy a querer utilizar lo mismo que LeBron, porque es una persona con la que yo me siento altamente identificado. Siguiente clave, pathos o la conexión con la emoción, que al final buscaba que el público sintiera algo, era la parte más emocional. Y él explicaba que para conseguirlo había dos ingredientes, el storytelling y las metáforas. Era esa apelación a deseos, a miedos, aspiraciones, es decir, a todo lo necesario para despertar la a emoción por parte de una persona, y que para hacerlo bien se necesita un lenguaje visual y sensorial. Por ejemplo, es Coca-Cola cuando te habla de felicidad, son las ONGs con imágenes emotivas de a quienes están ayudando, es esa parte emocional. Y luego tenemos la parte lógica, que es la argumentación, la racionalización. Recuerda que decidimos con el corazón, pero luego racionalizamos con el coco. Y si esa racionalización no es efectiva, o incluso nos puede poner una situación en la que la gente piense que somos estúpidos, no lo vamos a hacer. Por eso es tan importante ayudar a nuestros clientes potenciales en esa racionalización. Para ello, hay que utilizar datos y elementos que sostengan el mensaje, estadísticas, estudios, comparaciones o demostraciones delante de la persona de ese bien, ese beneficio que le estamos diciendo. Por ejemplo, aquí me gusta mucho el de a 60 km por hora, lo más ruidoso del Rolls Royce es su reloj eléctrico. Seguro que has escuchado hablar de él, ¿no? De ese gran ejemplo de uno de los grandes maestros de la publicidad. Bien, clave número 10 o siguiente punto, cómo integrar todos estos elementos, ¿no? Al final, creo que una de las claves que todos debemos de comprender es que no se trata de elegir uno, sino de ver cómo podemos integrar los tres. Y de hecho, las grandes campañas, las que todos recordamos, probablemente combinan ambos, ¿no? Por ejemplo, la compañía Volkswagen de Think Small tenía el ethos, una autoridad de una marca reconocida que sabía hacer coches, el pathos y esa emoción de ir contracorriente, de poder encontrar espacio para aparcar, de ser el diferente en un mundo, y el logos de argumentos lógicos, ¿no? Y es que vas a aparcar muy rápido, vas a consumir menos, es que está todo perfecto. Creo que de todo esto realmente podemos aprender mucho, ¿no? A nivel ético. Creo que nos podemos llevar muchas claves que podemos aplicar en nuestro copy hoy en día. Pero sobre todo yo me quedaría con la idea de que persuadir no es manipular, que la intención es un elemento clave, que el copy bien hecho se basa en verdad, en utilizar emociones pero sin manipular y no ocultar información claves, y que si somos capaces de unirlos todos, realmente podremos llegar a información altamente efectiva. No me cabe ninguna duda de que si Aristóteles estuviera hoy vivo aquí con nosotros, él decidiría ser copywriter, realmente. Así que a partir de ahí, solo nos queda honrar su legado, todo el trabajo que hizo y ver cómo podemos seguir mejorando. Si tienes alguna duda, alguna pregunta después de ver este vídeo, te animo a que dejes una pregunta en los comentarios. Y si te ha gustado, pues te suscribas y lo compartas, que me ayuda a llevar la palabra persuasiva a todos los rincones del universo. Además, recuerda que puedes ir a las notas del programa y apuntarte completamente gratis a esa lista de correo, que además te da acceso a las clases que tenemos todos los lunes gratis, en abierto y en directo. Así que no hay nada más, espero que estés realmente bien y tú y yo nos escuchamos mañana en un nuevo episodio del podcast, aquí en Copimelo. ¡Chao!